vez más a la Academia Majestuosa y a nuestro quinto episodio de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Esperamos que usted reciba una verdadera bendición de esta serie. El episodio de hoy se titula El Señor de Gloria y seguiremos con nuestro maestro, el hermano Jesse, mientras continuamos con el estudio versículo por versículo de este magnífico libro.
Gracias, Suri, por la introducción. Hoy terminaremos el estudio de capítulo 1 y vamos rápido porque tenemos mucho material, pero queremos verlo todo. Vamos a estar enfocándonos en los versículos 12 al 20 para terminar el capítulo 1. Pero estos versículos son muy importantes porque describen a nuestro Salvador. Y antes de que en la próxima semana ya entramos al capítulo 2 y 3, las cartas a las siete iglesias, es muy importante que enfocamos aquí en la descripción que Juan da del Señor Jesucristo, porque este libro es una revelación de Él, de Cristo. Y es imperativo, necesario, que comprendamos plenamente la majestad, la misericordia del ministerio de nuestro Señor y Salvador. Espero que tengan sus Biblias con ustedes mientras empezamos el estudio de hoy, porque vamos a empezar con la lectura de estos importantes versículos, Apocalipsis 1, 12 a 20, y luego vamos a ir viendo en parte por parte, versículo por versículo. Dice así, Apocalipsis 1, 12 a 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Muy bien, de nuevo el título de este quinto episodio es El Señor de Gloria. Y la semana pasada dejamos al apóstol Juan en el Espíritu en el día del Señor, en versículo 10, y vimos que como él estaba en una actitud de adoración, Juan escucha una voz detrás de él que suena como una gran trompeta, y esa voz llamó su atención y él se volvió para ver la fuente de ese sonido. Y ahora entra el pasaje de hoy. Cuando Juan se da la vuelta, ve dos cosas. Primero ve siete candeleros de oro en versículo 12. Luego ve un individuo que describe como el Hijo del Hombre. Y esta frase aparece en el Antiguo Testamento y en Daniel 7, 13 a 14, para hablar de la venida del Mesías, el Hijo del Hombre. Este título también fue el título favorito del Señor Jesús cuando Él habló de sí mismo en el Nuevo Testamento. Jesús usó esa frase 81 veces en los Evangelios, el Hijo del Hombre. Cuando Esteban fue apedreado, miró a los cielos y vio a Jesús, como registra Hechos 7:56, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces sabemos claramente que cuando Juan se vuelve a ver quién le habló con esa voz de trompeta, ve al mismo Señor Jesucristo. Ahora, esta es la primera vez que Juan ha visto al Señor en más o menos unos 60 años. Ahora, sabemos que Juan conocía muy bien a Jesús. La Biblia parece indicar en Marcos 15, 40 y 41 y Juan 19, 25 que la madre de Juan y la madre de Jesús eran hermanas. Y si eso es cierto, entonces Jesús y Juan eran primos. Por lo tanto, es muy probable que Juan ya había conocido a Jesús desde su infancia. Además, ya más grande, conoció a Jesús como maestro, hacedor de milagros, siervo y ganador de almas. vio cómo Jesús ministraba y estaba recostado a su lado en la última cena. Juan vio cómo Jesús murió en la cruz y vio la tumba vacía y creyó. Y vio también a Cristo resucitado. Juan estaba ahí cuando Jesús ascendió al cielo. Entonces Juan conocía muy bien a Jesús. Su propio testimonio se puede encontrar en 1 Juan 1:1, que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Pero ahora en este pasaje de Apocalipsis, Juan ve a Jesús como nunca antes lo había visto. En esos versículos, Juan ve al Señor de gloria, Cristo ya glorificado. Juan intenta hacer lo imposible, intenta describirnos al Señor de gloria. Y hoy vamos a acompañar a Juan mientras mira con asombro al resucitado Jesús y observaremos tres facetas de la gloria de Cristo en este pasaje. La primera faceta es el Señor de gloria en su majestad. Primero vemos que Cristo es majestuoso en su actividad. Cuando Juan se vuelve, ve siete candeleros de oro. Los candeleros de ese tiempo eran donde se colocaban las lámparas de aceite portátiles para iluminar las habitaciones. Los candeleros estaban llenos de aceite en el que se colocaba una mecha que se encendía para producir luz. Aquí vemos a Jesús en medio de estos siete candeleros. Los candeleros de este pasaje son identificados en el versículo 20, donde nos dice que representan las siete iglesias mencionadas en el versículo 11 y luego en capítulos 2 a 3. Los candeleros son de oro, lo que representa la preciosa naturaleza de la iglesia. No hay institución en la tierra tan preciosa y hermosa como la iglesia. La iglesia es tan preciosa para Dios que Jesús estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. También vale notar que hay siete candeleros. Nuevamente, como hemos visto, siete es el número de perfección o plenitud. Entonces, estos candeleros representan las iglesias reales, que vamos a ver en capítulos 2 y 3, pero también representan a todas las iglesias a lo largo de los siglos. El verdadero mensaje de los candeleros está en el propósito de un candelero, que es de alumbrar. Los candeleros representan cómo la iglesia tiene la responsabilidad de ser luz en el mundo, como Cristo mandó a sus seguidores diciendo, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16. Efesios 5:8 también dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y Filipenses 2:15 dice que seáis irreprensibles, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Cristo está en medio de estos candeleros, representando estas iglesias que deben ser luz. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él prometió en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está en medio de su iglesia ayudándonos, hablándonos por medio de su palabra, protegiéndonos, dirigiéndonos, bendiciéndonos, animándonos y desafiándonos. Él está en medio de su pueblo mientras vivimos, adoramos y avanzamos así a la gloria. Hay momentos en los que quizás reconozcamos su presencia, pero hay otros momentos que por tristeza quizás olvidemos que Él está aquí, entre nosotros, en medio de nosotros. Pero aún así, aun cuando no lo reconocimos, Él está con nosotros de todos modos. Si alguna vez pudiéramos olvidarnos de todos los detalles, a veces o las preocupaciones de la vida y reconocer la presencia del Señor en su iglesia, yo creo que nuestros servicios de adoración en la iglesia serían transformados. Y gracias a Dios que Él nos ama y nos quiere tanto que se acerca a nosotros. Es posible que nosotros faltemos a la iglesia, pero Jesús nunca falla ni falta a su iglesia. Y también vemos aquí en versículos 13 a 16 que Él es majestuoso en su apariencia, no solo en su actividad de estar en medio y apoyar a sus iglesias, pero también en su apariencia. es majestuoso. Y Juan se esforzará aquí para describir al Señor de Gloria en términos que podamos entender. Empezando con sus vestiduras. Dice que Jesús aparece vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es el atuendo tanto de un rey como de un sacerdote. Como rey, Jesús es el Señor soberano. Él tiene control absoluto, aunque el mundo no lo reconozca. Pues más adelante, como veremos en Apocalipsis 17:14, cuando dice que el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aunque no lo reconozcan, Él sí es Rey y soberano. Y como sacerdote, Jesús es nuestro mediador y abogado con el Padre. Él es nuestro intercesor. Él ora por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Cuando ya veamos a Cristo, veremos a nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. Y ahora en versículo 14, describe su cabeza y su cabello, blancos, dice, como la nieve. Esto habla de su pureza y de su antigüedad. Se nos recuerda que Él es sin pecado. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 1 Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También nos recuerda que Él no tiene edad. Esta visión de Jesús lo identifica como el anciano de días de Daniel 7:9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cristo es el que siempre ha existido. ¿Se acuerdan lo que Él dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. El niño Jesús que estaba en ese pesebre en Belén es el mismo que se paró sobre la nada y creó todo desde el principio. Él es eterno, no es sujeto a los límites de tiempo ni vejez. Y Juan habla de la cabeza de Cristo. En su ministerio terrenal, esa cabeza no tenía lugar para descansar. Esa cabeza después, sangrando, fue coronada de espinas. Esa cabeza fue colocada en una tumba oscura y fría. Pero un día glorioso, esa cabeza estará adornada con muchas coronas. Siguiendo en la descripción, habla de sus ojos como llama de fuego. Eso habla de la inteligencia y percepción de Cristo y sobre todo su omnisciencia, que Él sabe todo. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nada se oculta de su mirada, ni Zaqueo en el árbol, ni Pedro cuando lo negaba tres veces, ni el corazón de los fariseos amargados. Jesús ve cada motivo, ve cada pecado, cada secreto, tanto en nuestros corazones como en nuestras vidas. Pero no solo ven sus ojos para juzgar. Esos ojos también se llenaron de lágrimas por Lázaro, por la ciudad de Jerusalén. Es decir, esos ojos también nos miran con compasión. Siguiente, menciona sus pies, que son de bronce. En la Biblia, el bronce representa el juicio. Jesús aparece aquí en medio de sus iglesias como uno que tiene la autoridad de juzgar. Él ve todo y cuando ve lo que no le agrade, ejerce su autoridad como juez soberano y hace juicio para arreglar las cosas. Esos preciosos pies del Señor Jesús lo llevaron por los caminos polvorientos de Israel mientras Él ministraba y predicaba al pueblo. También lo llevaron a la cima del Calvario, donde esos pies sintieron el dolor punzante de los clavos que los atravesaban. Esos pies fueron vistos por última vez cuando Él ascendió de nuevo al trono de su Padre. Y un día esos pies volverán a tocar este mundo. Él vendrá con poder para juzgar el pecado a Satanás y a los hombres rebeldes, mientras esos pies pisan el lagar del vino del ardor y la ira del Dios Todopoderoso. Él viene como juez. Y enseguida habla de su voz. Cuando Juan oyó al Señor por primera vez, dice que su voz se describe como el sonido de una trompeta, vimos en versículo 10. Pero ahora su voz, llamando la atención de Juan, él describe su voz como un estruendo de muchas aguas. Yo nunca he estado en las cataratas famosas del Niágara, ahí en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Mi esposa sí. Y lo que me han dicho que el sonido de esas aguas ahoga todos los demás ruidos. Es decir, tienes que hablar a gritos porque no se escucha, no se oye nada por el ruido tan fuerte de esa cascada de agua. 12 millones de pies cúbicos de agua caen por esa catarata cada minuto. 12 millones de pies cúbicos. Y cuando el agua choca contra las rocas debajo, se convierte en el único sonido que escucha y el único sonido que importa allí. Así hablaba Cristo, con ese estruendo de muchas aguas, que ya ni escuchas nada más, es lo único que escuchas. Así es la voz de Jesús. Hoy, tristemente, muchos se hacen sordos a su voz, pero llegará el día en que Él hablará y su voz ya no podrá ser ignorada. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará como Señor o sonido de esa voz. Esta es la misma voz que hizo que este mundo existiera, desde que dijo sea la luz en Génesis 1:3. También es la misma voz que declaró completada la obra de la redención cuando Él dijo consumado es en Juan 19:30. Y gracias a Dios por esa voz que un día nos va a llamar al cielo. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguiente, habla de su mano. Habla de su diestra, la mano que significa poder, que Jesús allí sostiene las 7 estrellas. Estas estrellas se identifican en el versículo 20 como los ángeles de las 7 iglesias. Algunas personas creen que estas estrellas se refieren a un ángel guardián que se encarga de cada iglesia. Quizás también se puede referir a los pastores de esas iglesias. No está muy claro ahí. Pero es interesante porque Jesús es representado sosteniendo a estos ángeles en su mano derecha, protegiéndolos con su poder. Las iglesias a las que Juan estaba escribiendo estaban sufriendo una persecución severa. Necesitaban esta tranquilidad mientras luchaban. Y aún aplica a nosotros la promesa de Cristo en Juan 10:28-29. Hablando de sus ovejas, dijo que nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquellas manos que formaron al hombre del polvo de la tierra, tocó a los leprosos, abrió los ojos cegados, proveyeron los alimentos para las multitudes y finalmente fueron clavados en la cruz. Aquellas son las mismas manos que nos sostienen a usted y a mí hoy. Estar en sus manos es un lugar de absoluta seguridad y protección. Y también habla enseguida de su boca. Se nos dice que una espada aguda de dos filos sale de la boca del Cristo glorificado. Esto nos recuerda que en esta ocasión no viene con palabras de paz y bendición, sino con palabras de justicia y de juicio. Cuando Jesús vino por primera vez, vino con un mensaje de paz y salvación. Pero la próxima vez que venga, juzgará al mundo con la palabra de su boca. Como una espada afilada puede cortar hasta el hueso y provocar la muerte instantánea, también un día Jesús hablará y sus enemigos serán completamente destruidos por su boca. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Tal como dijo, sea la luz, y apareció la luz, Él también hablará y se hará. La palabra de Dios, escarnecida por los ateos y los infieles, será un día el estándar por el cual todos los hombres serán juzgados. Y en cuanto a su apariencia, lo último detalle que nos da Juan es acerca de su rostro. Dice que el rostro del Señor de gloria era como el sol en todo su esplendor. Juan había visto ese rostro antes, pero cuando Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? Juan estaba allí. Cuando Jesús vino a esta tierra, estuvo en Belén, ocultó su gloria bajo un manto de carne humana, de debilidad humana. Pero cuando vino por primera vez fue accesible. Cualquiera que quisiera podía entrar a su presencia. Entonces muchos lo hicieron, hasta niños pequeños, los enfermos, los pobres. Pero cuando Él regrese, los hombres pecadores ni siquiera podrán mirarlo, mucho menos acercarse a Él por su rostro tan glorioso. Ahora llegamos al versículo 17 y vemos un segundo punto, que el Señor de gloria en su misericordia, no solo en su majestad, pero también aquí en su misericordia. Porque aquí vemos, ya viendo a Cristo en toda su majestad, la reacción de Juan. Dice que caí como muerto a sus pies. Juan hace lo que haría cualquier persona en la presencia tan majestuosa y terrible del Señor. Básicamente se desmaya. Los hombres perdidos quizás se jactan en el rostro de Dios, pero se acerca el día en que todos, aún los que odian a Dios y rechazan a Cristo, doblarán sus rodillas en la presencia del Señor Jesucristo también. Juan simplemente hace lo que todos haremos un día delante de Cristo. Pero vemos aquí la misericordia de este Señor de gloria. Cuando Juan se cae antes de sus pies, Jesús hace lo que siempre hace. Le habla palabras de consuelo, como siempre hace a sus hijos. Él extiende su mano derecha protectora y toca tiernamente a Juan. Y con esa misma voz que truena con poder y autoridad, con esa misma voz que un día juzgará a las naciones, esta misma voz ministra paz al corazón de Juan. Le dice, no temas. ¿Se acuerdan? También le habló eso a Juan y los otros discípulos cuando Cristo caminaba sobre el mar y se espantaron, pensaron que era un fantasma. No temas, no teman. Ahora lo dice lo mismo a Juan, no temas. Y aquí vemos que Jesús no solo es el Rey de Reyes, es nuestro amigo también. Sí, Él es el Dios que se mueve en poder y gloria, logrando cosas que nuestras mentes ni siquiera pueden comprender. Pero todavía tiene tiempo de ayudarnos con nuestras necesidades y nuestros temores. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es alguien quien puede identificarse con nosotros. Ahora llegando al tercer punto, el Señor de gloria en su ministerio. Voy a tomar un breakcito para tomar café y mi esposo va a presentar la plataforma que estamos usando para diseminar este estudio. Muy bien, ya tomé mi cafecito y listo para el último punto. El Señor de gloria en su ministerio. Y la verdad, esto que estamos viendo me emocionó. Porque aquí, en estos versículos 17 y 18, vemos quién es Jesús y qué hace. Y vamos a verlo rápido. Primeramente, Él es Rey. Dice, yo soy el primero y el último. A Juan se le recuerda que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y de todas las cosas. Él es que siempre ha sido y el que siempre será. Los reyes y emperadores de la historia vienen y pronto se van. Pero Jesús ha reinado, reina aún y reinará para siempre. El reino de Dios es sin límite de tiempo y es eterno. Segundo lugar, Él es el resucitado. Dice, yo soy el que vivo estuve muerto. Jesús hizo algo que nadie más ha hecho. Jamás murió voluntariamente y resucitó también de la muerte voluntariamente cuando su obra fue completa. Él tuvo poder sobre la muerte no lo pudo conquistar. No se desmayó en la cruz nada más, no, su propósito en venir exigió que Él muriera de verdad en nuestro lugar. Pero eso nos lleva al tercer punto, Él es el Redentor también, dice yo estuve muerto. Su muerte también. Aparte de su resurrección, su muerte tuvo más significado que cualquier otra muerte en la historia del mundo. Porque Él murió no por sí mismo, sino por los demás. Él fue a esa cruz para pagar un precio que no debía, para redimirnos a nosotros que no podíamos pagar. Él dio todo por nosotros. Nosotros, quienes teníamos nada que ofrecer. Él liquidó la cuenta del pecado una vez para siempre. Como explica Hebreos 10:10, por la voluntad de Dios y la obediencia de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También Él permanece, dice, estoy vivo para los siglos de los siglos. Amén. Cuando cada gobernante, cada emperador se ha desvanecido de la trama de las edades, cuando todo rico y todo pobre ha sido borrado de la memoria del tiempo, cuando todo reinado y toda acción ha sido olvidada para siempre por la corriente de la historia, Jesucristo seguirá siendo el Señor y seguirá siendo Dios. Él es quien permanece, está vivo para los siglos de los siglos. Amén. Cuando todo el polvo del tiempo haya sido arrojado al basurero de la eternidad, Jesús seguirá siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso debería traer consuelo a todo hijo de Dios e infundir terror en el corazón de todo pecador. Y en último lugar, Él es quien libera. Dice aquí, muy importante, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, Él es el que libera. Esta es una declaración increíble cuando dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque las llaves hablan de acceso y autoridad. Yo tengo, por ejemplo, en mi llavero bastantes llaves. Debido a las que tengo, tengo acceso a esas cosas o lugares, como mi casa, mi camioneta, mi oficina, etc. Como tengo esas llaves, tengo la autoridad de entrar a lugares que otros no pueden entrar, los que no tienen llaves para eso. Y es lo mismo con Jesús. Jesús, y solo Jesús, tiene la autoridad de entrar a los asuntos de la vida y la muerte. Él tiene la palabra final sobre tales cosas. Él determina quién vive y quién muere. Debido a que Jesús conquistó la muerte, Él posee las llaves de la muerte. Como Él también entró al lugar donde residen los muertos y volvió a salir, Él tiene las llaves del Hades, el lugar de los muertos. Eso es increíble porque tantas personas a través de la historia, tantos religiosos, filósofos, ricos, poderosos, han anhelado descubrir esas llaves, entender los misterios, los secretos de la muerte y de la vida. Todos han querido buscar la inmortalidad, pero solo Cristo tiene las llaves y Él las ha tenido todo este tiempo. Solo Él tiene ese acceso y esa autoridad que tantos han buscado. Entonces, cuando Él ofrece vida eterna a los que creen en Él, no es una promesa vana ni hueca, porque Él sí tiene ese poder y tiene la autoridad de cumplir esa promesa de vida eterna. Si yo te lo ofreciera, mi oferta sería vana, porque yo no tengo ese poder ni esa autoridad para prometerle vida eterna, pero Jesucristo sí. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo, y solo Cristo, tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Se cuenta de un papá que estaba tratando de leer en la sala, pero su hija pequeña, como hacen los niños pequeños, lo interrumpía constantemente y le hacía preguntas. Por fin, como que no quería ser molestado, él sacó una revista y arrancó una hoja que tenía un mapa del mundo ahí. Cortó el mapa del mundo en pedazos de los diferentes países como tipo rompecabezas y se lo dio a su hija. Le dijo que lo armara y que regresara cuando ya estuviera todo en su lugar. Pues pensó que por lo menos esto la va a mantener ocupado por un buen de tiempo. Sin embargo, en como 2 minutos regresa con el mapa completo y cada pieza estaba en el lugar correcto. Y el padre se sorprendió y dijo, ¿cómo es posible que has armado el rompecabezas tan rápido? Tú no sabes nada de geografía ni sabes dónde van los países. Pero la niña respondió así, bueno papá, es que por el otro lado había una imagen de Jesús. Y sabía que cuando tuviera a Jesús en el lugar correcto, el mundo entero estaría bien. Qué buena manera de pensar. Obviamente no sé si sea verídica la historia, pero ilustra algo importante. Y eso es lo que Juan está tratando de hacer aquí, al comienzo de este libro de Apocalipsis. Este libro tan importante que revela a Cristo y revela lo que va a pasar más adelante. Es importante, en primer lugar, entender quién es Jesús realmente. ¿Ya no es el hombre humilde de Galilea? Este maestro misericordioso, él ahora viene como rey de reyes y señor de señores y merece ser adorado, servido y glorificado. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores. Cuando él esté en el lugar correcto, el mundo entero estará bien. Pero hasta entonces, el mundo está desequilibrado y continuar bajo los efectos del pecado y la rebelión hasta que Jesús venga y arregle todo. ¿Hay alguna aplicación aquí para nosotros? Sí, y quiero dejarles con este pensamiento. ¿Está Jesús en el lugar correcto en su corazón y en su vida? Si lo es, significa que usted es salvo y que le está sirviendo a Cristo con humildad. Pero si no es así, entonces significa que su vida está fuera de balance y no está en orden. Usted y yo tenemos la gran oportunidad de presentarnos ante Él hoy para alabarlo por quien es. Tenemos la oportunidad de inclinarnos ante Él para agradecerle y honrarle y en nuestras vidas obedecerle. Tenemos oportunidad de hacerlo voluntariamente, pero más adelante los hombres, todos se verán obligados a inclinarse. Mejor que aprovechemos de la gracia de Dios ahora para arrodillarnos ante Jesús desde ahora mismo. No tenemos por qué esperar. Podemos adorar al Señor de gloria hoy y todos los días. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.